la mañana. De aquí. Y
Ah,
ya, güey, no
huevo, güey.
mames.
Verga, güey, qué bonito tienes tu.
Está perfecto.
¿Ya, ahora sí?
Sí.
¿En qué me quedé? O sea, ¿lo empiezo otra vez desde el principio?
Sí, saluda.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Súbelo, está bueno. El podcast donde yo platico con comediantes y artistas y gente fina de comedia. Y de comedia y de cómo escribimos cosas y pendejadas. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado que estoy muy, muy perro emocionado, güey, de estar aquí porque es una persona que conozco poco, pero las pocas veces que he platicado con él, qué delicia. Qué delicia y qué delicia estar ahorita con Sandro Ruiz.
Fíjate que procuro que cuando platico con alguien tenga sentido lo que digo, porque mucho tiempo, y esto no me acuerdo dónde lo platiqué hace poco, viejo, que últimamente he tenido un pedo en mi mente de que no le estoy encontrando sentido a las cosas que hago, y no porque no las haga con pasión o así, solamente que es como, ¿para qué? O sea, me voy a morir un día.
Ya, okay, sí.
Entonces, como que están perdiendo sentido las cosas sin que pierdan la pasión. Es importante. No estoy perdiendo la pasión, pero estoy perdiendo sentido. Entonces, como dice Shakira, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo, ¿no? Tengo una discusión con el sentido de las cosas y con lo que yo puedo dar. Entonces, si yo puedo darle sentido a las cosas, procuro que mis pláticas, o que lo platico con alguien, lo que comparto con alguien, pues tenga sentido.
Sí, creo que, o sea, wow. Qué profunda para la primera cosa que
Sí,
dijiste en este
va. Mi
podcast.
mamá,
O sea, pudiste haber dicho, hola, ¿cómo están? Pero no. ¿Sabes qué? Siento que muy existencialista de tu parte, ¿no? Como
tengo
esta
problemas
onda.
existencialistas últimamente.
O sea, como esta onda de, pues solamente soy un número, una cifra en el universo
Sí,
y
un
vale
número de
madre,
IMSS.
¿no? Ajá.
Soy un número de IMSS. Soy una hoja rosa de
Yo
IMSS.
no tengo IMSS, qué triste. No tengo IMSS, amigo.
Tienes AXA seguros,
¿no? Más fresa.
Sí, entonces, digo, ya platiqué contigo un poco fuera de cámara de cómo iba a tratar esto, pero para la gente que es la primera vez que nos ven y que están aquí por Sandro y no por mí, no me agüito, no soy una persona que se agüita por eso, pero.
Pero es un tráfico de influencias, ¿eh? Es un tráfico
Sí.
de seguidores y es muy lindo, güey, que de repente, no sé, yo también he tenido muchos invitados en los programas en los que he hecho de YouTube, y etcétera. Entonces, compartir público y que cuando publique, oiga, vayan a ver al programa que sube, ¿cómo se llama? ¿Súbele? Súbelo,
Súbelo,
está
está
bueno. Súbelo,
bueno.
ajá. Pues que la gente, que mi público se quede contigo, güey,
Sí,
que te
güey.
conozca y después ya, eso está
No,
chido.
y
Es un
eso.
tráfico de seguidores
Y
bastante
al
lindo.
final, o sea, uno aprecia mucho. Y sabes
Y tú
que.
también me vas a dar a mí dos que
Ajá,
tres seguidores,
claro.
¿no?
Y sabes que aprecio. Yo aprecio mucho tu manera. O sea, creo que tu manera de trabajar, güey. Lo poco que hemos platicado y todo. O sea, me encanta a mí mucho cómo trabajas, güey. Por eso también era una onda de invitarte, güey.
Gracias,
Porque
viejo.
siento que eres una persona que está muy con los pies en la tierra. Pero aparte con una ética de trabajo en la comedia que casi no se ve en México.
No sé a qué te refieres, la verdad.
No, no.
No sé qué ven tus ojos que yo
No
no.
sé qué.
Porque yo tengo un
Yo te veo
desmadre
con
en mi
ojos de
casa, ¿eh? Yo
amor,
tengo un desmadre, yo tengo la cama extendida.
Tengo.
No he pagado el agua.
Pero lo que dijiste sonó
Y debo
cabrón.
dos
Pero
meses de
si así
renta.
me ve la gente, pues
Qué
creo que qué
bonito.
bueno.
No, no, pero, o sea, lo que hemos platicado, güey, siempre es como esta onda de lo que me lo contabas ahorita, güey. Quieres profesionalizar. El hacer especiales, ¿no? Que es algo que los gringos tienen haciendo años, décadas, ¿no? O sea.
Fíjate que mucho tiempo, ya sé a qué te refieres, mucho tiempo estuve viviendo como que en una realidad de que yo quería hacer stand-up por vivir un rockstarismo, pero me di cuenta que ese rockstarismo te lleva a que tengas una carrera muy efímera, güey.
Claro.
Entonces, si profesionalizas algo, y si esto me lo enseñó amistades que he tenido, o sea, y me han cagado, o sea, me han regañado, me han dicho, güey, ¿qué pedo? O sea. Esto que te comparto y las veces que platicamos, lo comparto, son cosas que ya digerí, pero que también me las han contado pues grandes personalidades del stand-up, que no quiero decir su nombre, pero ustedes saben quién
No
son.
te quieres sacar el chile.
Ajá, pero sí, o sea, profesionalizar las cosas creo que siempre te puede llevar un buen camino y más que esto es personal, ¿eh? Lo que te voy a decir es personal y es como lo siento, no quiero atacar a nadie, no quiero que se malinterprete de algún modo, descontextualizar lo que voy a decir. Pero para mí es más importante ganarme cierto prestigio en este medio y tener prestigio y que las personas correctas me conozcan, a que me conozcan millones y que sea.
Sí, ajá, o sea, que sea de un día para otro, ¿no? Pero
Ajá.
ya dinos quién te cae mal, güey.
No, nadie me cae mal, solo estoy tomando ejemplo. Por ejemplo, y esto no lo digo, todo lo contrario, más bien. Mi ejemplo siempre a seguir de comediantes es Aziz Ansari.
Wow.
Aziz Ansari.
Profe.
Produce, escribe, hace. O sea, no solo es comediante. O sea, no solo... que creo que su Instagram, vive de hacer shows, creo que solo su Instagram lo usa para subir flyers de sus shows, güey.
Simón.
Quiero llegar a eso, güey. Quiero que las redes sociales no sea mi principal fuente de ingreso, güey. Ni que me sienta atado por las redes sociales y decir, güey, no estoy subiendo nada de contenido en redes sociales, pero estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto. Entonces,
o sea, llegar un día y nada más.
Esa es la orientación que quiero. Ese es el camino que quiero tomar. No, porque las redes sociales me dan mucho. Y las amo y las adoro.
Y gracias por estar aquí, ¿no?
Sí, pero la forma que quiero trabajar es así, güey. ¿Y cómo lo hago? Profesionalizándolo.
Claro.
Como haciéndolo bien.
Me gusta mucho que digas eso porque yo es una idea que he tenido y que creo que Aldo también la hemos platicado los dos. Porque los dos nos pasó este fenómeno del TikTok, ¿no? O sea, nos empezó, ahí viene TikTok y tienes de que uno, o sea, dos o tres clips virales. Creo que tú también tienes varios clips virales.
Sí, no. Soy el güey que tiene un clip viral cada 3 meses y da un pum y ya después me apago otra vez, güey. Pero creo que es el algoritmo, güey. Creo que es el algoritmo que te quiere volver loco, es la neta. Fuera de mamada, güey. De repente, no sé, voy a hablar con números reales sin pena. Tengo 80,000 seguidores en Instagram, güey. Ha habido veces que mis historias los llegan a ver 35,000 o 40,000 personas. O sea, el 50% de la gente que me sigue lo ve, güey. Es un putazo. Pero de repente, digo yo, o sea, ¿cómo puede ser posible que mis historias en 24 las vean 1,200 personas, güey?
Sí.
O sea, no sé si te baneado, no sé si dije algo mal, pero me parece hasta algo agresivo que hace Instagram como para mantenerte ahí, güey.
Sí, como que...
Como o sea, para... Sigue subiendo. Si no subes, vamos a la verga. ¿Sabes? Entonces es una carrera de la que yo estoy harto, güey. O sea, no estoy nada peleado con las redes sociales. Me encantan las redes sociales. Soy adicto a las pinches redes sociales.
Y las consumes diario.
¿Sabes? Pero el trato que me está dando la red social, güey, me parece algo completamente...
Siento que no es como antes, como el youtuber, ¿no? Que el youtuber ya tenía seguidores y ya, güey. O sea, ya no... O sea, digo, seguía subiendo contenido y obviamente tenía que seguir alimentándolas. Pero ya no... Sí entiendo muy cabrón lo que estás diciendo de este vaivén de... Güey, de repente mis historias las ven miles de personas y de repente... O sea, porque me pasa a mí también. Yo tengo menos seguidores que tú. Pero... Sí tuve como un boom muy grande con los Reels y luego fue como, vete a la verga y luego como otra vez, sí.
Y agüita muy cabrón, agüita muy cabrón. O sea, es un pedo psicológico. Obviamente la gente que hace Instagram y que está clavada ahí son psicólogos, pinche gente acá que estudia la mente de los demás. O sea, provocan que cuando ves algo rojito ahí en tu celular digas, ay, voy a ver. Y te libera dopamina. Y es algo instantáneo, güey, es algo instantáneo. Entonces, la relación que tengo con las redes sociales es linda, bonita, pero también le doy su tiempo. Y esto es consejo que le doy a todos. Denle su tiempo. O sea, creo que ahorita tenemos un afán de que todos nos queremos hacer virales.
Claro.
Pero es muy... ¿Cómo decirlo, güey? Es muy lindo que lo logres, que de repente te suban a memelas de Orizaba o inventadas, punto inventadas. O que vayas ahí con el capi o...
Pero tampoco, etcétera, es el final. O sea, lo que pasa es que uno piensa que esa es como la última meta, ¿no? Porque yo así lo veía, ¿no? O sea, yo cuando empecé a subir cosas y que me empezaron a pegar y que me pegaron 3 o 4 seguidos, sí fue como... Verga, güey, ya, o sea, ya la armé, güey, ya esto, o sea, ya se hizo.
Ya de aquí para arriba.
Ya de aquí para arriba, ajá. No, y no es cierto, güey.
Subes un video de que tiene, no sé, ¿cuánto? Dime un número. 100,000 vistas.
Sí, 100,000, ajá.
100,000 vistas y te siguen 10,000 personas. Y de repente subes otro, 1,000 vistas y te siguen 2 personas y dices, óyeme.
Sí,
si lo estoy haciendo bien, ¿qué pasa?
Pues si estoy haciendo lo mismo, aparte.
Si estoy haciendo lo mismo, güey. ¿Quién sabe qué pasa? La neta, creo que la red social me gusta mucho, la respeto mucho. Y es un trabajo ahora la red social. Creo que diario le dedico 1 o 2 horas a editar un reel, a subir una foto, a pensar en los copies que voy a poner. Y aparte son varias redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué otro?
TikTok.
YouTube Short. TikTok, son un chingo de redes sociales, güey. ¿En qué momento te da la vida para hacer
para manejarlas
todas? Te esclavizas con las redes sociales. Sí. Está muy lindo. O sea, me gustaría hablar de otra forma de las redes sociales, pero creo que me han tratado un poco mal. Me han tratado un poco, raro, diría yo. No sé qué dije, no sé qué hice, que el algoritmo hace que, pues, dentro de poco me banen de repente. Digo, tengo estos...
Sí, picos. Es un vaivén, güey.
Ajá, entonces ahorita, pues me preocupo por otras cosas también.
Sí. O sea,
escribir, hacer, producir, etcétera.
Ganar la papa. Bueno.
Ganar la papa.
Ahora sí, antes de empezar ya con el tallereo chido, me gustaría platicar un poco de tus influencias. O sea, no quiero que me den la historia de tu vida, o sea, porque mucha gente ya a lo mejor la conoce o mucha gente ya la ha escuchado en otro podcast. Me gustaría más saber para ti quiénes son tus... o sea, las personas que más admiraste al principio de tu carrera. O sea, porque me imagino que así me pasó. Yo no empecé a... O sea, hasta que empecé a hacer stand-up, empecé a consumir comedia como más constante, ¿no? Entonces, ya ahí fue cuando empecé a agarrar influencias y empiezas como a ver qué es lo que te gusta y qué no. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que veías y que disfrutabas cuando empezabas a hacer stand-up, ¿no? Y que dijiste, ah, quiero hacer esto.
Creo que el primer recuerdo que tengo como de un día decir, quiero hacer esto, es una vez que vi a Carlos Eduardo Rico en Humores los Comediantes. ¿Te acuerdas de Humores los Comediantes? Sí, sí. Que era un teloncito rojo que estaba...
Era como una cara que parecía berenjena, güey. Yo me acuerdo mucho de eso, güey. Que era como una cara...
Que eran como dos caritas así, güey. Y recuerdo ver a Carlos Eduardo Rico, verlo hacer reír a la gente y la gente en la mesa, güey. Y mis papás dijeron, alguien de los dos dijo, güey, me gustaría ir ahí. Yo dije, a mí me gustaría ser el güey que está haciendo reír a estos cabrones. O sea, me gustaría ser ese güey porque ir nada más así, dices, bueno, está bien, pero no sé qué sea, si una ambición o una autoexigencia. O sea, como siempre estar un poquito más allá de lo que se puede hacer. Entonces, ahí fue la primera vez que dije, güey, a mí me gustaría... No pensaba en comedia o en stand-up, solo decía, me gustaría tener un escenario donde la gente me escuche y se rían. Uh-huh. Eso. Luego vino este programa mítico que se llamaba Guerra de Chistes.
Wow, sí.
Wow. No, hombre, vato. Yo me aprendía los chistes y trabajaba en la marisquería. Trabajaba en una marisquería Marisco Chilo.
En la de...
Abrazo. En las tres. En todas. Trabajé 5 años, estuve ahí. Wow. Entonces, cuando trabajaba ahí, como la banda no veía esos programas. Regularmente eran de lugares así marginados, como como mi como rancho. El Patolito, Jogo Frito, Ojo de Agua, La Monja, Pie de Gallo. O sea, lugares en los que no hay así cable. Entonces yo iba en la universidad y pues ahí me ponía a ver en YouTube, en los cibers, güey, así cuando iba a la universidad, Guerra de Chistes. Anotaba los chistes y el fin de semana, güey, se me cosían las habas por ir a la marisquería y replicar esos putos chistes, güey.
¿Tú no recuerdas uno de ahorita? Entonces me imagino que te acuerdas de uno que otro.
Me acuerdo de un chingo de esos
chistes. Yo recuerdo un chiste que no recuerdo, o sea, por qué me daba risa, güey, pero era el de Bubis, pelo fundillo. Alívar López Portillo, ¿no te acuerdas de ese, güey?
No, pero me acuerdo uno de Casasola,
güey.
Casasola. Me acuerdo uno de... Me acuerdo del Costeño, güey, cuando decía... Como que decía... Rimas, güey. Como que decía rimas y decía... En la punta de aquel cerro. ¿Te acuerdas?
Sí.
Tengo una chiva amarrada. Y cada que la voy a ver... ahí está.
Sí, ya me acuerdo. Qué pendejada, güey.
Pobre fui, señores, y pobre fui desde chamaco. Y a pesar de que fui pobre, nunca nadie le robó un taco. Ahora que soy grande, no tengo para lujos, pero para los frijoles saco. Algo así decía el güey. Entonces me daba mucha risa como esta estructura, güey, que todavía no conocía nada, güey. Solo me causaba mucha intriga cómo llegó a eso, güey. O sea, cómo...
Sí, un poco como el mago, ¿no? Que cuando dices, ¿cómo sacó el conejo el sombrero, o sea, ¿no?
Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. Ahora no paso, hija de tu pinche madre, porque esas son chingaderas. O sea, como que el güey, ¿sabes? Con la gracia del Costeño y así. Está muy bien. Me acuerdo de un chingo de chistes, la neta, de Guerra de Chistes. Y creo que fue un gran parteaguas Guerra de Chistes. Ya luego conocí el stand-up y pues...
De ahí para el real.
Me clavé. Creo que sí fui un güey muy clavado en el stand-up, que veía güeyes, que se obsesionó con güeyes del stand-up en su momento, con Diego Sanasi, güey, con Sofía, con Mau Nieto, güey. O sea, de los primeros, el Chaparro, Adriana Chávez. O sea, me obsesionaba con la banda que había, Vallarta, de verlos, estudiarlos y decir, güey, es que, ¿qué están haciendo? O sea, sí, como Mapé se llama este güey, que... El futbolista de Mbappé. París. ¿Mbappé? ¿Cómo se llama?
Sí, Mbappé.
Ese güey. Sí, que sí, tiene una foto con Cristiano Ronaldo, güey. Sí, y ahora ya está jugando en el Mundial. ¿Sabes? Así
¿le ganó?
Así quería que fuera mi vida, mi historia, güey. Así. Ajá. Traté de propiciarla así. Ajá. Sí. Entonces es lo que... Y costó sangre, ¿eh? La neta, pues costó sangre. Güey. No me quiero hacer un mártir, pero cuesta sangre, güey. Muchas veces veo a banda que me dice, oye, güey, ¿cómo le hiciste? Y así. Y le empiezo a decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hice? O... Que todavía no llego a mi punto de éxito, sí, o sea, la neta, sí, estoy, no creo que ni a la mitad estoy, o sea, y me he tardado y lo he llevado con tiempo, para etcétera, pero sí es lindo el camino, es lindo, pero cuesta, güey, tú sabes cuánto cuesta este pinche desmadre.
Sí, o sea, fácil. Creo que mucha gente piensa que es como, pues nada más te subes y eres cagado, o sea, Hay gente, yo he conocido gente que es gran escritora, por ejemplo, y que se la pela un chingo en el escenario porque no es buena en el escenario, ¿no? Y luego hay gente que es al revés, ¿no? O sea, que es muy buena en el escenario, pero no es buena escribiendo. Entonces, desde encontrar ese punto medio que tienes que hacerlo trabajando, porque es raro el güey que es buenísimo escribiendo y buenísimo en el escenario, hasta comer mierda, güey, y dudar siempre de ti. O sea, quieras o no, todos los güeyes, y yo siempre lo he dicho, todos los güeyes que estamos aquí arriba es porque nos... Estamos locos, güey. O sea, podríamos hacer... O sea,
creo que somos sadomasoquistas. Creo que somos masoquistas. No, sadomasoquista es el vergazo, ¿no? Sí. Pero el masoquismo es que te gusta ese dolorcito. Y la neta, ese dolorcito... Tienes dos opciones cuando te va mal en un open, güey. ¿Sí me escucho? ¿Sí me siento acá? Creo que tienes dos opciones cuando te va mal, por ejemplo, en un open. O te retiras porque dices, esto no es para mí. Ajá. O ese dolorcito lo agarras como combustible para que la próxima vez te vaya chido, viejo.
Sí, y creo que sí pasa, ¿no? Y lo aparte creo que... Digo, también romantizamos mucho el que nos vaya mal. Y eso también no se me hace chido. Porque luego hay gente que es como... O sea, que siempre tanquea y nunca... O sea, y siempre...
Entiendo esta parte de romantizar, pero seamos sinceros. Entiendo esta parte de romantizar, pero seamos sinceros. Del 100% de las veces que te subes a un escenario, ¿cuántas veces te ha ido chido, güey? ¿10%? ¿15%? ¿20% tal vez? Ajá.
Pues es...
La neta, o sea, este es una pinche profesión de tragar mierda.
Wow, sí, o sea... Sí, ahorita que lo dices como por porcentajes, pues sí, debe de ser yo creo que un 30%. O sea,
las que sí la rompiste, son contadas.
Son contaditas, güey. ¿Te acuerdas
de cuándo
fue? Sí, claro.
Hasta pinches te tomas foto y la subes a tu Instagram, güey. La verdad es que te va chido.
No, por ejemplo, cuando, ahora que salió lo de ídolos del Open, güey, yo en chinga me acordé de que, este Open. Porque era como, este Open me fue muy chido, ¿no? O sea...
Claro,
tengo que
mandar este porque aquí estuvo bien.
Porque aquí estuvo bien.
Ajá. Entiendo esa parte de romantizar la parte trágica de esta carrera. Y lo mismo pasa en las canciones, güey. La mayoría de las canciones hablan de desamor. Son contadas las que hablan de amor o de otra cosa. Pero en esta carrera, pues la neta, aunque suene masoquista o como dijiste hace rato, que nos martirizamos de eso.
Nos martirizamos, sí, sí. O sea,
pero seamos sinceros, pocas veces te va bien. O sea, y yo creo que si yo me pongo a contar las veces que me ha ido bien y me siento en la completa satisfacción de decir, vale la pena esto, estoy en mi nirvana de la comedia, estoy así, güey, extasiado en el escenario y que veo público prestado mío. Yo creo que sí es un 15-20%, güey. Y lo demás es tragar mierda. Lo demás es...
Lo demás es ir a una marisquería con 10 personas.
Como dice Richie,
güey. Sí, güey.
La neta. Y no por eso diga que está mal o que está bien, solamente pues...
Y hay gente que come menos mierda, ¿eh? También, o sea, hay gente que come...
Hay gente que le va muy verga desde el principio, güey. La neta, hay gente que no sé qué tenga, si tenga un... un pinche acá, no sé, güey. Pero hay mucha gente que le va bien verga desde el principio, güey.
Sí, sí. Tú no fuiste de esos.
No, yo no. No, le batallé un chingo y le sigo batallando, güey.
¿Cuánto tiempo
apenas te tardaste? Apenas recibí un cagón de un guión que hice mal, güey. Hice mal un guión y recibí un cagón, güey. Pero un cagón de esos cagues que tú dices. Puta madre, güey. Sí es cierto. Y esto no es...
¿Por qué estoy yo haciendo esto?
Soy un pendejo. Dije, soy un pendejo. ¿Qué hago aquí, güey?
Sí, sí.
Pero cagón. ¿Sabes? Como que hasta me quiso desmoralizar un poco. Como si te hubiera ido mal en un open, güey.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Lo sentí. Y era un guión, güey, que estaba pensado, que estaba escrito y que yo lo entregué sabiendo que iba a funcionar.
Y que le echaste ganas. Ajá.
Pero llega con el cabrón que lo leyó, o sea, con el güey que lo iba a decir y dijo, ¿qué es esta mierda? Y yo, ay, no, pero espérate, está bien. O sea, lo que pasa es que como soy comediante y como estoy en el escenario, la forma en la que genero risa es en el escenario. Sí. Entonces, en el escenario te jactas de muchos...
Mucha muletilla,
pero... comentarios, así. Y es muy diferente, esto lo aprendí en esa junta, que es muy diferente un comentario cagado a un chiste.
Sí.
¿Sabes? O sea, no puedes decir un comentario cagado cuando estás entregando un guión cómico.
Sí, no puedes poner un
Tienes que hacer un chiste, güey. O sea, que no dependa del güey que lo dice. O sea, cuando uno entrega un guión, tiene que ser cagado quien lo diga.
Ya. Yeah.
Quien lo diga. Su delivery o lo que le entregue ese guión a la persona ya es... no es tuyo.
Sí, ajá, sí,
pero
sí,
tú
sí.
Ya entregaste un guión
que... Porque realmente tú regalas, o sea, tú regalas tus ideas a...
Entonces
a
mi error, y la primera vez que cometo este error, es ese, güey. Que yo hice un guión pensado en el delivery de esta persona a la que le escribí. No hice un guión pensado en que funcionara para todos. Y es la primera vez que cometo ese error y ya no vuelve a pasar, güey.
No, pues.
Y esta carrera es de estar aprendiendo y aprendiendo. Porque no hay una carrera en una universidad de stand-up, güey. Entonces está cagándola. Prueba y error.
Y creo que también, o sea, sí es un... Creo que también sí es un poco esta como... De repente estás en una racha muy chida de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y de repente es como, verga, güey, o sea, traigo un bloqueo creativo. Que por eso es lo que platicábamos en, fuera del aire de hacerlo, o sea, de ya hacerlo músculo para que cuando no tengas la inspiración lo sigas haciendo, ¿no?
Sí, el coma creativo es algo que nos sucede a todos, incluso a Tarantino, ¿no? O sea, a todos nos sucede. O sea, no tenemos que descansar, la mente también es un músculo y tiene que descansar, y el coma creativo se tiene que tomar de la mejor manera, yo creo. Yo tuve un coma creativo puta, güey, que me duró 2 años, güey. 2 años no escribí un chiste, 2 años no, no hice nada. Entonces, es que chistecitos, ¿sabes? Sí, claro, sí. Afinar y así.
Digo, al final del día, el músculo de la comedia, pues sí te da a lo mejor para escribir otros. O sea, en el año a lo mejor 10 minutos nuevos, ¿no? O sea,
en cuando... un año 10 minutos es
Es bien poquito. Cuando hay años que escribes. Sobre todo, ya cuando tienes como una racha de escribir, que a lo mejor escribes 1 hora al año, que para escribir 10 minutos es lo malo. Pero sí, pasa, ¿no?
Lo que te platicamos hace rato, se va generando un callo o un músculo en el que a veces también, por más ejercitado que esté un músculo, lo tienes que dejar descansar un ratito. Porque si no te vicias, se te rompe ese músculo, te puedes desgarrar.
Ok, eso me gusta, ¿eh?
Entonces, pues no sé, despejarte, irte a pinche Acapulco 3 días y regresar fresco, güey. También Franco Escamilla lo dice muy bien en un show que tiene, que dice, por la anécdota, va a ser chistes, güey. Tengo que hacer chistes, o sea, tengo que cagarla y de la tragedia viene la comedia, entonces... A veces yo siento que también como que me saboteo en ciertas situaciones en mi vida para sacar comedia, güey.
¡Wow! Amigo, no.
Pero no, es que sí pasa, güey.
Sí, o sea, sí.
Sí, se saboteó.
Fíjate que...
poner una situación incómoda aquí.
Yo lo tengo y le dije a mi psicóloga, güey. Yo lo veo como esta onda de...
Y es un vicio, güey. Es como alcohólico. Soy como alcohólico de la comedia, güey. ¿Sí? ¿Sabes que si ya te dijeron chupar está mal, güey, no lo hagas? Dices tú, pues dejo de chupar. Pero si estoy haciendo un chiste, o sea, no me sale la creatividad, güey. Güey, pues la cago, güey. Sí, sí. Neta. Con morras, con mi familia, propicio una discusión, como un caos, güey, para hacer ahí. Ajá. Y sí, mi psicóloga me dijo. ¿Qué te dijo tu psicóloga?
Bueno, mi psicóloga me dijo, güey, que... O sea, más bien yo le dije que ahorita estoy como en modo vivir. O sea, porque me están pasando muchas cosas, güey. Entonces no estoy escribiendo tan constante, güey. Pero estoy viviendo muchas cosas y sé que las estoy viviendo, güey. O sea, hace 2 días atropellé un perro. Eso ya es vivir mucho, güey. Y ya estoy como ya estoy como escribiendo sobre esas cosas, que ahorita va a salir algo. Pero me refiero como que estás, o sea... A veces creo que sí tienes que vivir experiencias y tienes que hacer cosas. O simplemente el hecho de ya no escribir para también... ver que, o sea, qué es lo que quieres escribir.
¿Cuándo has visto un comediante que habla, ay, qué linda es mi vida?
Sí.
Es que las emociones negativas son más graciosas.
Son más fuertes, aparte.
Porque el público lo ve desde una vulnerabilidad. Entonces es más fácil reírse de que a ese güey le está yendo mal y a ti no tanto.
Sí.
Que su vida es bien verga y a mí me está yendo de la verga, pues no me río.
Pocos pueden hacer eso, ¿no? Por ejemplo, Ricky
Gervais. Ajá, o sea, por ejemplo, a mí sí me gustaría hablar de mi blancura, pero todavía no tengo ese poder
adquisitivo.
Ese poder adquisitivo y ese poder de mano, güey. Porque es muy cabrón, güey. O sea, tienes que ser muy preciso con tus palabras, güey, para no sonar mierda, güey.
Sí, para no ofender a unas minorías que están resentidas con la blancura.
¿Tú estás ofendido con mi blancura?
No, me vale verga.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo te sientes ahorita? Entonces, ¿cómo te sientes ahorita ya para cerrar esta parte?
¿Cómo me siento ahorita personalmente? Estoy en una etapa en la que estoy trabajando mucho, aprendiendo mucho. Tengo un despertar creativo muy cabrón que yo no sé dónde salió. O sea, creo que es un músculo que ejercité mucho tiempo y que siempre tuve al lado queriendo sacar chistes de situaciones muy banales. Entonces, hubo un tiempo en mi vida, después de la pandemia, que analicé las situaciones reales, o sea, como el trasfondo de todo. Y fui a terapia y esas cosas. Entonces, estoy tratando de darle un giro a mi comedia que se base desde lo personal, pero proyectándolo socialmente. ¿Cómo influye socialmente mi persona? Darle sentido.
Sí.
Te hice hace rato.
Wow, sí. Sí, me gusta esa idea de como de lo específico sale lo general, ¿no? O sea, como me imagino que esa es como esta onda de... Desde tu punto, desde tu experiencia de vida, güey, ¿cómo vives la vida? O sea, o la vida general que todo el mundo está viviendo.
Creo que lo principal para... Bueno, nuestro objetivo como comediantes es dar risa.
Sí.
Es nuestro objetivo. O sea, si no es una TED Talk, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Da risa, o sea, da risa. Es que nuestro diálogo tenga risa. Entonces, si me muestro vulnerable en el escenario y con miedos, con frustraciones y todo eso, creo que la gente tiene un grado de empatía porque tal vez no sean morenos, pero también han sentido un nivel de miedo. Tal vez también han sentido las sensaciones, güey, que todos tenemos. Miedo, ira, coraje, felicidad, etcétera, claro, etcétera. Entonces, creo que para lograr la risa tienes que primero identificarte con el público, crear empatía y un... Que a pesar de... Voy a hablar de ser moreno, pero... ¿Qué tal si doy un show en una convención de judíos?
Claro, ajá. Tienes que llegar a un punto...
Tengo que traducir... A un punto común. Ajá. Mi morenés para que ellos se rían de mí y conmigo. Claro. Sí. No solo tirarme al piso y decir, ay, soy moreno y ustedes no, y así, ¿sabes?
Claro, eso también creo que es muy importante. Porque hay gente que sí se va a reír del chiste de, ay, soy moreno, o ay, soy...
Tenía un chiste que... De la maqueta del sistema solar. No sé si alguna vez escucharon ese chiste. Era un chiste de la maqueta del sistema solar. Una vez me invitaron a un Día de las Madres... Un privado del Día de las Madres, güey. No sé por qué alguien dijo, traigan a ese güey para que dé un show en el Día de las Madres. Uh-huh. Llego al show, güey, lo doy y no jalo ese chiste. Yo, puta, es mi chiste estrella, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con este chiste? Fui con el profe Alex Fernández, un saludo a Alex Fernández, y fui a chillarle, güey. Le dije, ¿cómo estás? Le digo, de la verga, Alex. Le digo, no mames, este puto chiste no jalo, no sé por qué, güey. Es el que grabé para comedy, da risa, güey, aplauso. Me han elogiado este chiste. Elogiado, ¿eh? Este chiste y la madre alabado, me lo aplauden, alabado. Gané un Oscar con ese chiste. Pero no sé qué pasó. Me dice, a ver. Lo que pasa es, a ver, ¿cómo lo contaste? Y lo conté desde la perspectiva del niño. Ya. De yo. Sí, del niño tú. Sandro que se frustraba haciendo la maqueta. Y me dice, ¿y dónde diste el show, Sandro? No, pues el Día de las Madres. ¿Por qué no lo cuentas mejor desde la perspectiva de la mamá? Dice... Tal vez tengas que reestructurar el chiste, pero te va a tardar 4 días, 5 días reestructurar ese chiste desde la perspectiva de la mamá. Cuéntalo desde la perspectiva de la mamá porque estás con un público que son mamás. El Día de la Madre es el Día de las Mamás. Sí, sí, sí. Si cuentas el chiste desde la perspectiva de la madre, cómo es hacer una maqueta con su niño, te aseguro que va a jalar. Y sí, güey.
Sí, o sea...
Y aplícalo en todos los chistes, aplícalo en todo, porque lo que estás compartiendo es una sensación, es una emoción, güey.
Sí.
¿Me explico? Entonces, si llego y digo, ay, qué pedo, a mí me caga que mi mamá, y estoy con puras mamás, van a decir, pinche niño maleducado, pinche escuincle, se van a emputar en lugar de que les dé risa. Sí, 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 si fuera Día del Niño, qué risa.
Sí, claro, pero sí, tienes toda...
Pero es el Día de las Madres, güey, entonces...
O tienes que encontrar la manera de que las mamás... se bajen a tu nivel, porque también puede ser que los chistes no cambien.
¿Se acuerdan cuando iban a la escuela?
Señores? Ándale, ajá, o sea, como esta onda de bajar el chiste a otro lado. O sea, no precisamente hay que cambiar todo el chiste completo, sino simplemente explicarles de, ay, usted, o sea, es su hijo.
¿Y eso sabes cómo se llama? Receta, ¿no? Tablas. Son putas tablas, güey. Sí, sí, es el pedo. Sí, el pedo de las tablas. El problema real de las tablas es que nunca acabas de aprender, güey. Sí, siempre son tablas, 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 tablas.
Y
te van armando y te van hinchando y te van poniendo un pinche escudo antibalas, güey.
Sí, final... y cada vez eres más efectivo en cada una de las situaciones que te pasen, ¿no? O sea...
Tal vez la primera vez que tienes a un borracho en el escenario, no sabes, en el show, no sabes cómo reaccionar. Pero sí, ya la tercera, si tienes un borracho y no sabes cómo reaccionar, óyeme.
Aprende óyeme algo.
Sí, güey, pues ya van 4 veces. Das shows en cantinas, güey, y no sabes cómo reaccionar a un pinche borracho. No mames, pues ¿qué haces, güey?
Sí, tienes todo.
¿Sabes? Entonces, pues creo que va por ahí. Y eso es importante y es un gran consejo que me dio Alex. Y eso cambió mi perspectiva de hacer comedia, güey, también.
Sí, porque al final creo que, y creo que es algo importante que hacemos comedia para las demás personas, no para ti. O sea, haces comedia porque te gusta, pero al final el producto es tuyo, ¿no? Un poco.
Claro que sí.
Digo, el producto no es tuyo, es de ellos, más bien, perdón.
Es para ellos.
Ajá, el producto es para ellos, ¿no? O sea, yo siempre digo que cuando un chiste sale, o sea, el chiste va... O sea, sí, ya se lo estoy regalando al público.
Creo que un comediante es un portavoz de una situación que es cómica. ¿Sabes? O sea, puedes tú decir desde tu perspectiva, pero a final de cuentas estás entregando una emoción que le va a causar risa al oyente, al receptor.
Uh-huh. Wow, qué profundo. Bueno, ahora sí, vamos a la segunda parte de este podcast.
¿Podemos hacer hoy por una chela?
Ah, claro, sí. Ahora ya, sí.
Ya empezamos.
Ya empezamos.
Vamos a tallerear. Vamos a tallerear un poquito. Me encanta tallerear. Sí. Para mí es como hacer ejercicio. Para mí es como entrenar. Para... Si fuéramos futbolistas, güey, sería agarrar un balón y irnos a la cancha.
Para mí no sería, para mí no sería, no, no sería como entrenar, porque no me gusta entrenar. Pero bueno. Como puedes ver.
Agárrale el callo.
Normalmente yo así o sea, tiro una yo, tiras una tú.
Órale.
¿Te parece chida la idea?
Órale.
Si no sale nada, no hay pedo, salimos a la que sigue. O sea, no hay una. Mi morra no me deja cagar en su casa.
Ok.
¿No? O sea, la premisa es que mi morra no me deja cagar en su casa. Me dice que por eso tienes casa. El problema es que mi morra vive en Irapuato, güey, entonces está 2 horas.
Ok.
Entonces no sé cómo, o sea, como...
¡Qué fresa! Pinche niña fresa.
Ok.
Normalmente uno no quiere cagar en la casa de su morra.
No. Sí, güey. O sea, también es un descaro tuyo, cabrón. O sea, sí, güey. O sea, ya cuando vayas a ver a tu novia, ya llega cagado, güey. Ya ve cagado, güey.
O sea, el problema, o sea, es que el problema es que estoy todo el día en Irapuato, güey. Entonces no es como que, o sea, pues me dan más ganas de cagar, güey. O sea, no estoy tan tapado, güey. Sí tengo más o menos una buena.
Voy a la tienda y vas a una gasolinera.
Ay, güey, pero está peor, güey. O sea, a mí me gusta cagar en casa, ¿no?
También que fresa tú.
También que fresa. Yo creo que ahí el problema son las fresas.
¡Wow!
De Irapuato.
Sí. Las fresas de Irapuato, sí.
Entonces, creo que la situación de la novia que no te deja cagar, güey, parte de que eres una persona apestosa.
Wow, aquí tengo otro chiste que va con eso, ¿eh? O sea, de hecho, entonces, este es un chiste suma. Otra.
Más que criticar a tu novia, pregúntate, ¿por qué mi novia no me deja cagar en su casa? Creo que puedes empezar de ahí. Recuerda, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo, güey. Entonces, sí, ¿por qué mi novia no me deja cagar en su casa, güey?
¿Por qué mi novia no me deja cagar en su casa, güey? Porque, wow, no sé, ¿eh? O sea, está...
Dile, óyeme.
Oye, ¿por qué?
Si yo te alimento y comemos juntos, es
lo
menos que espero.
O sea, güey, yo
que me
pago
dejes
el
cagar
sushi
en tu casa, güey.
O sea, ándale, yo pago la comida, déjame descomer en tu casa, güey.
Sí, si yo te llevo a comer, invítame a descomer en tu
invítame
casa.
Invítame a descomer en tu casa, güey.
Sí, güey, está chido.
Sí.
Si yo te llevo al sushi, lo menos que espero es cuando yo llegue a tu casa, tú digas, ¡ay, sushi!
¡Ay, sushi! ¡Ay, sushi! Wow. Porque hay sushi, pero en la taza, porque ya lo cagué, mano.
Sí, güey.
Ok, vas. Ahorita tengo una tubanix. Tienes una tubanix.
Un chiste que tenga, güey. Fíjate que ahorita todos los chistes que estoy haciendo son
pero ya están muy bajadas. No, pero puede ser algo, digo, que esté más o menos bajado, güey. O sea,
aquí tengo ideas, güey. Aquí tengo un chingo de ideas. Ese es mi pinche.
Sí, por mientras, recuerden de seguirnos y seguir al podcast, seguir a la canal de YouTube y la página web y no sé.
Tengo una nota que dice que gracias a la gentrificación que hay en la Ciudad de México, caminar en la Condesa me hace sentir como un policía encubierto, güey, ¿sabes? O sea, como...
Ok.
Como que a veces ando en la Condesa, güey, y veo a todos güeros así como... Y me siento como un personaje, güey, que saben que no soy de ahí.
Te sientes como...
Como expuesto, güey. Como que obviamente es un policía encubierto, güey, ¿sabes?
Te sientes como una espía, güey. O sea, como James Bond, güey, así yendo al casino, ¿no?
Como tan exagerado de lo exótico que pueda hacer con todos los rubios y las personas que están ahí, güey, ¿sabes? Como
que en cualquier momento te piden tu green card.
Ándale, sí, así güey, como, óigame, usted, joven, a ver, tu green card. Ajá, güey, entonces, el otro día me pasó algo muy cagado, güey, que llegué al 139, ahí al 139.
¿Su casa?
Llegué al así, güey. Y haz de cuenta que en el 139, les voy a platicar la premisa, Bueno, la situación. Vale, llegué al 139 y al lado del 139 hay un restaurante que se llama La Capital.
Simón.
En la capital hay ballet parking.
Sí, man.
Y los del ballet son mis compas, güey. Fui ballet parking un año, entonces sé cotorrear con los ballet parking. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y la verdad, traigo coto de ballet parking. Sé de qué hablan los ballet parking y puedo platicar con los ballet parking. Entonces me los hice mis compas, güey, porque todo el día están ahí y en Woco ya ves que ahí se pone afuera la banda. Entonces un día me puse a platicar con el ballet parking, con Juan. Saludos a Juan. Y cotorreamos, güey. Entonces cada vez que llego... ¿Qué onda, Sandro? ¿Cómo estás, carnal? Chido. Y es seguidor y la madre, así, ¿no? Entonces, un día llegué al 139, allá al Woco, y me abren la puerta, güey. Y me fijo. Y le dije, Juan. Gracias, güey. Y le dije, gracias. Pero no era Juan, era un gringo, güey. Que mi viaje terminaba en el Woco y ese güey terminó el viaje, o empezó el viaje en el Woco. Entonces el güey me abrió la puerta. Pero era un vato que se parecía a Juan. Pero era un gringo.
Ok.
A lo que voy es que...
A lo que voy es que soy racista.
¿Qué pedo con la gentrificación, güey? Que los... Que seguramente este güey tenía papás mexicanos.
Sí, ajá.
Entonces la gentrificación está provocando que los migrantes tuvieron hijos allá. Y ahora los hijos están regresando y están gentrificando la ciudad de la que eran sus padres, güey. ¿Me explico? O sea, este güey y Juan no tenían ningún tipo de parentesco económico, pero sí de rasgos.
Es como los pantalones Levi's que hacen aquí, los mandan a etiquetar a Estados Unidos y los regresan a vender aquí, güey.
Lo acabas de decir, güey. Es exactamente lo... Y ya te lo venden a más precio, güey. Tiene más plusvalía,
güey. Es como la gasolina, güey, ¿no? Es como cuando mandas el petróleo, güey, te hacen gasolina y te la regresan, mano.
Entonces, como que me abrió la puerta y le digo, ah, gracias, carnal. Y dice, empezó a hablar en inglés. Qué loco, güey. Qué loco. Que es un fenómeno muy cagado, ¿no? Muy raro, güey.
O sea, a mí me gusta mucho como la idea de ver, o sea, de verte a ti, güey, como policía.
Ballet parking, dices.
Como policía encubierto de los 80, güey. ¿Sabes? Así con tu pelito, güey.
Claro,
con
claro.
Con tu camisa...
Pero como en Miami, ¿no?
Ajá, ándale, como en Miami. Ándale, Miami Vice, güey.
Miami Vice. Así con tu... Cuando iba de gira con Domingo, ya ven que está el güey negro y el güey blanco. Ajá. Así hacía el flyer, güey, con Domingo, güey. Y también hacíamos el de E.T. con Michael Jackson. ¿Sí has visto una foto de E.T. con Michael Jackson, güey? Ay, en edición, póngale. Éramos Domingo y yo.
Wow, güey. Sí, Domingo, un gran amigo y un gran comediante.
Y un gran día también.
Y un gran día, exacto. Wow. ¿Cómo puede ser grande en tantas cosas?
Oye, ese Domingo. Y tan chiquito.
Bueno, a mí, o sea, me gustó mucho también la idea de... O sea, como este personaje de la DEA y tú así como... O sea, como muy encubierto, así de que llegas a un Oxxo, güey, y es como...
Superactuando, ¿no?
¿Qué será, no? O sea, de que este güey está pidiendo así...
Y aparte, nunca ven dónde caminan, solo ven a la demás gente así.
Y tú así como, ¿y esta gente sabrá? ¿Sabrá que no soy que su color punto, de piel, sabes? O sea, como...
Exacto, que llega un punto del policía encubierto en el que ya saben que ya lo descubrieron. Así como que ya valió verga. ¡Córrele! En el momento que le dicen, ¡enséñame los micrófonos!
Pero algo así como, ¡oyú!
En el momento en que le cachan el micrófono es cuando ya valió verga, ¿verdad? Sí, güey, así me sentí ese día en la Condesa y estuvo muy cabrón, la neta.
Que volteas a ver, güey, y hay dos güeyes blancos así con su pudul, güey, así nomás de que
viene, ¿no? Y de repente las cámaras en la calle me están siguiendo así.
Pero como que tendrías que hacer algo que te revelara, ¿sabes? O sea, sí, como que ya que no perteneces ahí, que estás actuando todo el tiempo y de repente... ¿De algo qué? Se te sale.
Como en la de Bastardo sin Gloria. Exacto, que pide tres y es así, güey. Algo así. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la de Bastardo sin Gloria?
¿Es este tres? Y este güey hace como este, un pedo así.
Hace así, ¿no?
Ah, mames, ¿quién hace así, güey?
Los nazis, alemanes, al parecer.
Wow.
Pero no sé qué tendría. O sea, como que...
O sea, algo así como torta de tamal, güey.
La salsa correcta, ¿qué taco? O algo...
Tal vez me pueda descubrir que al taco, al pastor, le echo guacamole.
No. Que no preguntes cuál es la que pica, güey.
Ándale. Algo así, güey. Así como... Que algo me dilate, algo bien absurdo, güey. Algo así como... Como no saber inglés, por ejemplo.
No saber inglés. What do you say? Y tú así de... Yes, please, thank you.
Como que sabes muy bien cómo funciona el ballet parking, güey.
Ah, lo que digo. Como que no espero a que me abran la puerta. Sí.
Así que vuelves a cerrar la puerta para
ver. ¡Óyeme!
¡Óyeme!
Gracias, manito.
¡Hora, culero!
¿Qué piensas que te van a saltar, güey? ¿Sabes? O
sea, y saco mi pistola. ¿Qué traes, hijo de tu puta madre? Sí, güey, como que algo de muy blanco. Y yo siendo moreno, policía encubierto, que me saque de donde eso blanco y que piense que como el ballet parking, que no sepa que me abren la... Pues sí, güey. Sí, tiene relación.
Eso me gusta.
Chato otro.
A ver. ¿Cuál era el otro que habíamos platicado? Ah, bueno, tengo otro. Me molesta, güey. O sea, quiero empezar... Tengo un poquito con novia. Entonces quiero empezar a platicar como toda esta onda de...
De la novia.
De la novia y de tener novia después de mucho tiempo, ¿no? Entonces es como esta onda de... No me había dado cuenta que me iba a tardar tanto en acostumbrarme, güey, a no poder echarme pedos en la calle, güey. ¿Sabes por qué? Porque es normal, o sea, porque creo que es normal en cualquier hombre, sobre todo en un hombre gordo, la verdad, y lo digo, pues de repente echarte un pedo, mano, o sea, como decir, y aunque estés con tus compas, es como de repente dices, me voy a alejar tantito del grupo.
El más resentido conmigo por tener novia es mi estómago. Wow. Esa es la premisa, güey. El más resentido con... Empecé a tener novia y no se enojó mi mamá, mi ex. Yo quería que mi ex se enojara cuando tenía novia, cuando tuviera novia, pero el que se enojó fue mi estómago. ¿Saben por qué? Porque ya no me puedo echar los pedos a placer.
No, su novia.
Creo que esa puede ser la premisa.
Me gusta mucho, ¿eh? Puede que, o sea, como que piensas que el músculo que más vas a ejercitar sea uno relacionado a coger y el que más ejercitas son tus esfínteres.
Novia, sí, también.
Güey. El ano bien mamado, ¿no? Pero no por tu novia, sino porque te aguantas.
Porque estás muy gordo, o sea, porque es como, subes de peso, pero tu ano está bien.
¿Qué pedo que tuve novia y el culo me adelgazó?
Ya levanto el garrafón con el ano.
Ya levanto el garrafón con el culo.
Wow, sí. Sí, ándale. O sea, y esta onda como... O sea, y le platicaba que a mí me gusta mucho esta frase que digo. Es que mi novia y yo somos un grupo, güey. Pero normalmente cuando yo estaba con grupos, nada más me alejaba y me echaba un pedo. Pero ella como que le gusta ser un grupo muy unido, güey. Entonces ya tengo que estar como distrayéndola, güey, para poder echarme pedos, güey. No sabes cuántas pinches blusas he comprado porque le digo, ándale, vete a probártela en lo que me echo pedo, güey.
Ella piensa que le estás tratando bonito, pero a quien está tratando bonito es a tu estómago, güey. Sí. Entonces la relación es con tu estómago, no con tu novia, güey. Puedes decirle que el remate sea un chiste, güey, en el que puedas decir así como que tú le digas, es que me asfixias. Y ella que diga, y tú me intoxicas.
Wow, sí. Porque aparte, güey, hay una gran anécdota. Creo que a ti no se la conté a la Ingui, güey. Creo que no se la conté a la Ingui. Que
la reina está loca. A veces me da miedo.
Loco, a todos. A la policía le da
miedo. A la policía le da miedo. O sea, hay una historia que sale en un podcast que ya seguro ya lo subimos. Que el güey le dijo a un paréntesis porque me encanta contar esta historia.
Es una gran historia. La deberíamos de contar.
Todos los episodios, güey. Que a la Ingui le. Fuimos a Morelia, Mora, Marure, Alain y yo.
Sí, me dijo.
Ay, amigo, te están muriendo.
Y esos pinches, con las conchitas.
Pero poco no son un manjar regio, ¿eh? No son un manjar.
Están muy buenos. Pero un poco, kamikazes.
Los que lo están escuchando en audio piensan que Sandro se dio un toquezote ahorita, güey. Y están diciendo que.
Bueno, fue.
Bueno.
Ya.
Nos para la policía. Ya se fue. Nos paró la policía, güey. Y entonces nos empieza a catear. Nos estaba buscando algo, güey, la neta. O sea, no estábamos
ahí en Morelia. Pedos.
Ahí en Morelia, güey. Entonces empiezan a manosear a Lalaín, ¿no? Y aparte una manoseada muy rica, ¿eh? O sea, que dije, wow, qué rico. O sea, si yo no tuviera novia, me hubiera gustado, me hubiera satisfecho.
Que se te para. Ajá. Ay, señores.
Sí. Y le dice el policía, güey.
Cuando te manosea un poli, se te para la macana.
Ándale, ajá. Y el Lalaín le dice, más bien el policía le pregunta a Lalaín, ¿alguna droga o algo así? Y Lalaín, con toda la perra seguridad del mundo, le dice, mi única droga son las chichis.
Sí, güey, está loco, te digo. ¿Y qué le dijo el
poli? Y el poli así como, ya no está en su show de stand-up, güey, ya. Porque obviamente dijimos que éramos comediantes.
Dijo, ese lo hubiera subido, mano.
Le dijo, ese lo hubiera subido, mano. Pero, ¿qué estábamos diciendo del...? Que mi morra vino a la casa. Es la primera vez que viene, pues, a mi depa, güey. Ajá. Y... yo tenía un pedo muy cabrón de estómago, güey. O sea, sí tenía un pedo muy cabrón de estómago. Y mi morra sí es una persona muy asquerosa. O sea...
que también escogiste mal desde ahí, güey. Tú hubieras agarrado una morra que no oliera. Sea, que no tuviera olfato, güey.
Que no tuviera olfato, mano. Tú también. No, pero...
ciega.
Ciega, sordomuda.
Tonta ciega, sordomuda, como Shakira. Sí.
Y... que le hubiera dado COVID dos veces, güey. Perdió el sentido del olfato.
Ya ni del gusto, ya. O sea, ya no siente nada, güey.
¿Cuál es mi target? Morras que tuvieron COVID.
Bueno, el punto es que tenía un pedo muy cabrón de estómago, güey. Entonces yo dije, ay, vengo, voy al baño. Yo pensando que la neta, pues, iba a ser tranqui, ¿no? Entonces me siento, güey. Y nada más escuché que... y yo dije, ver. O sea, te lo juro que fue así de... O sea, porque aparte, ya ves cómo cuando...
¿Y no traías tu celular para poner musiquita o qué?
Pues no, güey, pues, o sea, es que no pensé que... O sea, no, traía mis TikToks, pero no pensé, güey, que fuera... O sea, no pensé tan que sonoro. Fuera a explotar, güey. Te das cuenta que, o sea, te lo juro, güey. O sea, esas veces que sueltas así como el ano, como poco a poco, güey, ¿sabes? O sea, como... ¿sabes? Y... Pero, güey, nada más lo solté poquito y... Pero, güey, ametralladora cabrón, güey. Y yo dije, verga, güey, espero que nos haya escuchado, güey. Entonces ya, güey, pues ya hago mis necesidades, todo, veo mis dos TikToks, me limpio el culo y me salgo, ¿no? Y mi morra, tranqui, güey, normal. Y yo, güey.
¿Tu morra?
No, o sea, no, mi morra jalando, güey, porque estaba trabajando, trabaja en... O sea, puede hacer home office, ¿no? Entonces estaba ya en home office y la verga y yo estaba...
¡En su junta, güey!
Y yo estaba así, valiendo... yo estaba ahí valiendo verga, ¿no? Y ya, días después, güey, nos estábamos peleando por algo, güey. Y de repente me dice... ¿Y tú no crees que te escuché cagándote en el baño?
¡Verga, güey! ¡Qué feo que te caguen! ¡Qué feo que te saquen en un pleito! ¿Cómo cagas, güey?
Sí, güey.
No es algo que yo controle, ¿sabes? O sea, no es...
Pero me dio mucha risa,
güey. ¿Y tú te estás quedando calvo? Sí, güey, pero no lo controlo, güey. O sea, es un pedo que yo no puedo controlar, güey.
Güey, pero me dio mucha risa, güey, que la morra se esperó, güey. A que tuviera algo por qué quejarse, güey.
Sí, le impactó entonces, güey. Para guardarla. Cuando una morra guarda algo... Güey, cuando una morra guarda algo es porque dice, ah, mira.
Aquí, esto me va a servir.
En el futuro.
Y te lo juro, güey, fue así de, no, ¿y tú qué? No te puedes salir del cuarto. Que no sé qué. Y así de, güey, no sabía que esto iba a pasar.
Yo cuando,
o sea, no fue mi
culpa. A mí la vez que me ha pasado eso, que voy al baño y les digo, oye.
Oye.
Advertencia, me vas a conocer realmente. Me vas a conocer, no nada más el pinche penetrator que soy. Me vas a conocer realmente porque también yo sé que tú cagas y yo cago así, ¿no? Eso es cuando sé que viene una buena caca. Sé que,
sí, ajá, sí,
o,
sí.
O sea, ya la sientes, ruidosa.
O sea, ya la sientes así como, güey, como raspando la...
Es que creo que es un pedo que... Ahora sí que es un pedo. Creo que todos nos damos cuenta, güey. O sea, es obvio. Si un día antes fui con esta morra a tragar tacos con queso, con vinagre... Con adobo, con salsa y una coquita bien fría. Obviamente al otro voy a estar con el pinche culo extendido, güey, ¿sabes? O sea, y que, si esta morra se agüita por eso, pues qué pendeja, güey. O sea, qué tonta morra, güey.
¿Cuándo es la indicada?
Oiga, no están hablando mal de mi morra, ¿eh? O sea, no...
Es obvio, no.
O sea, mi morra nada más... No,
estamos,
o sea,
generalizando la situación. No, porque, a las morras, la situación.
Porque mi morra me dijo, güey... Si te hubiera salido, o sea, no tengo pedo que cagues. No fue como que no me regañó por cagar, sino me regañó porque no la saqué del cuarto.
¿Pero eso fue en tu casa o en su casa?
No, en mi depa, güey.
Y de ahí dijo, en mi casa no cagas.
Guau, wow, no lo había pensado, pero sí.
Ahí
está la conexión, güey.
Ahí está la pinche, la... ¿Cómo se dice? El lineamiento.
Sí. Guau, wow, no lo había pensado... Me estoy dando cuenta de que sí, mi morra no me deja cagar.
Pues con razón te dice, aquí no cagas, ¿eh? Aquí trabajo. Como hace home office, pues no cagas en mi oficina, ¿eh? En mi trabajo no se caga.
Porque la señora de la limpieza no limpia.
Yo les digo, cuando es una caca pestosa, les digo, yo que tú me aguantaría. Si quieres entrar al baño, yo que tú me aguantaría. Sí. Y cuando tardo mucho en el baño, esas son cosas mías. O sea, son tips míos. O sea, son cosas que yo hago
con
mi morra. Con la morra que tenía. Luego, cuando tardo mucho que realmente es alarmante el tiempo que tardo y que... Porque hay cacas que nunca se acaban. O sea, ¿sabes? Como que hay cacas que te limpias y te limpias.
Ah, oh, sí.
Digo...
Que sabes, oh, que tienes que cagar tantito más, pero no puedes.
Ah, sí, güey. ¿Sabes? Y que solo sale poquitito. Ya la otra es a palazos, güey.
Ándale, que ya como que escarbas, güey. Así como...
Wow, qué... Qué raro se puso.
O cuando me pedo... cuando hago apestoso, digo... Yo que tú me aguantaría. Cuando hago tardado, digo, ¿por qué habré comido tantos burritos? Y cuando hago muy ruidoso, digo, o sea, me echo el... Digo, ¡estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ay, estoy Miguel! Bien! ¡Miguel! Sí, güey, es que...
¡Ay! Así tú decides. Cuando ¡ay, qué feo TikTok de alguien cagándose! ¿No?
Vato, cuando haces algo evidente es más gracioso.
¡Wow! Sí. O sea, pero es que a mí me dio mucha risa, güey, que realmente me salí yo pensando que había salido con la mía, güey. Y que días después fue como, ¡tú, pinche cagón de mierda! ¿Sabes?
O sea... Puede ser que la discusión, o sea, ya en tu rutina la discusión sea justo que no te deja cagar en su casa. Y ella saque, güey, así como la carta, ajá, así sí, que pues sí, no sí, te sí. Dejo cagar en mi casa porque te escuché, mamón, o sea, porque sé lo que me espera, güey.
No quiero yo limpiar este baño, me van a obligar a limpiarlo.
Sí, o cuenta eso de la situación y dices, a partir de ahí mi novia no me dejó cagar en su casa, ella vive en Irapuato, qué fresa. A ver, otra.
Pero sí, también es muy gracioso que no te deja cagar en su casa. Sí, dice, caga en tu casa y tu casa está 2 horas, güey.
Sí, deja, ella sí caga en mi casa, güey.
Pues prohíbeselo, güey.
Pues tú también. ¿Has sabido que ella caga en tu casa?
Ah, no sé. No, pues no.
Exacto, güey. Las morras son samuráis de la caca.
Sí, son. Sí, sí.
Yo nunca supe, güey. O sea, yo o dos sea, o tres veces me enteré que mi ex cagaba y duré 3 años con ella, güey.
Sí, o sea, tú
no muy vas, pocas tú veces. Güey, no tengo un chiste. Cacas de ella. Tengo un chiste de 10 minutos que hablo de la primera vez que me enteré cuando mi morra cagaba, güey. Y, güey. Y es la única vez así que realmente dije, güey, esta morra caga. O sea.
Como que te diste la.
Como que la vi humana. O sea, como que dije, ah, sí, es cierto, también cagas, ¿verdad? Porque llevaba un buen rato con ella y nunca la había. Incluso a veces le puse trampas. O sea, ella iba al baño y después yo entraba y no olía nada, güey. Sí, tenía un intestino perfecto. O sea, ni olía, nunca. O sea, nada, güey. Nunca me le escuché así de que.
No tenía. Hay una madre, güey. No sé si tú sabías esto, güey. Se llama Popurri.
Ah, sí, sí la tengo.
Sí, sí la tengo.
Ah, claro que la tengo. Claro que la tengo.
A mí se me olvida, güey.
Pero. La venden en Sam's, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Que con esas cosas como con el Lay del Popurri y así, huelen a caca.
Pero el popurri, según yo, no huele, ¿no?
Pero huele a que echaste popurri, entonces alguien cagó.
Ah, bueno, es que también ese es otro problema, güey. Cuando no huele a caca, güey, pero como huele a Glade, dices...
Alguien cagó.
Alguien cagó, güey.
Sí, aquí hay caca. Entonces estoy oliendo a Glade y a caca.
Ah, sí, o sea, pero no hueles la caca, güey.
Tu cerebro lo huele, es vapor de caca con Glade. ¿Sí o no?
Pero más bien yo creo que tu cerebro lo huele, güey. O sea, como que no es tanto que... Que sí huele a caca, güey, sino que...
Pero huele a caca con flores.
Mira, químicamente, si algo huele mal, hay...
Desecho.
No, hay esporas, hay químicos en el aire, sí, un gas que...
Que está volando.
Que está echado a perder, o sea, que sí, está descompuesto, es una descomposición. Entonces, cuando tú hueles un olor feo, fétido, estás oliendo caca en gas.
Ok.
O sea, no en sólido la caca, pero sí estás oliendo,
o sea,
gas,
sí está entrando caca a tu nariz.
Sí, estás oliendo caca. Sí, está entrando caca. Ándale, está entrando caca.
¿Qué es helio? ¿Qué es
metano?
Metano, ¿no? Eso es metano. Un pinche gas así. Entonces, pues es lo mismo. Vas. Varias presentaciones.
Vas.
A ver.
Pero esa estuvo cagada, ¿eh? Sí, estuvo
buena. Estuvo cagada, sí. Estuvo mucho, sí, sí. Sí me cago yo de risa.
Sí, claro.
Entonces seguimos.
Yo pongo música de elevador mientras.
Tín, tín, tín. No, pues vas a cortar esta parte, ¿no?
Sí, pero para mí. O sea, yo que lo escucho después.
Ah, o sea, es que tú pones música de elevador nada más cuando estás editando. No, esto. Ajá. Seguir arroba gamamado, arroba Sandro
Ruiz.
Sandro
Punk.
Sandro Punk.
Sandro Punk.
Pero sobre todo arroba Aldo Vejinas.
Arroba Aldo Vaginas.
¿Cómo te atreves?
Uy, me mama ese chiste y yo sé que es un chiste muy pendejo, güey, pero sí, me mama.
Ni siquiera es creativo.
Ni siquiera es creativo, sí, o sea, esto no... Esto me baja mi handicap de comediante, güey, pero me mama, güey. Hay un chiste que... Un pendejo que nos mama a todos. A mí me mama Aldo Vaginas. Y las vaginas.
Me dio mucha risa que la película de Cruella de Vil estuviera nominada a Mejor Vestuario. Eso es maltrato animal.
Wow, sí, pero ese...
¿Sabes? O sea, no, es poco ético que en el 2022 la película de Cruella de Vil la nominaron a Mejor Vestuario. O sea, están premiando a una vieja que mata perritos para hacerse para trajes. Vestidos, ¿sí? ¿Qué idiotez es esa? O sea, no puede... Es poco ético, es irónico, es estúpido.
O sea, puedes decir algo. A mí me gusta como esta idea de que los Oscars no son tan woke como la gente dice, güey. ¿Por qué? Cruella de Vil está.
Cruella de Vil. A Mejor Vestuario. ¿Qué te pasa, Academia?
O sea, no que eras la voz de la razón, güey.
Claro, o sea, se supone que eres una empresa éticamente responsable que promueve los buenos valores.
Creo que a mí me gusta esa idea.
¿Cómo premias a una morra que mata perritos para hacerse sus trajes con el mejor premio?
Es premio al maltrato.
¿Qué premio al maltrato? Sí. Premio a la industria de la piel de perro. Que aparte es una industria que no tiene mucho dinero. Nadie usa piel de perro para sus cosas.
Aparte que empezar pinche vieja loca, ¿no? ¿Cómo
quiere hacer? Aquí es otra cosa, güey. O sea, ¿por qué
¿cómo mata? Quiere matar a 101 dálmatas para hacerse un traje? ¡Qué manchada!
¿Por qué? Si con uno basta, ¿no?
Ajá, pues
quizás digo, un par, no sé.
No, güey. O sea, lo peor del caso es que es la peor... O sea, las vacas también tienen manchas, güey. ¿Por qué no? O sea, nada más usas vestido de vaca, güey.
Ah, y el cuero es legal.
El cuero es legal, güey, o sea...
Creo que es una obsesión. Sí. De esa morra, así de... Quiero hacer lo que...
O sea, pero más bien creo que nada más odia a los perros. Y salió que... O sea, lo chido de que su manera de trabajar es que... Ah, pudo matar perros, por gusto. Como yo atropellando perros.
¿Qué les pareció esa observación?
Eso está interesante, güey. ¿No? Eso está interesante, güey.
Es como Hitler, güey. O sea, es como si... voy a hacer... De mi hobby, mi trabajo.
Ajá, claro. Porque, es más, yo estaba trabajando, güey, cuando atropellé a ese perrito. En realidad, yo atropellé a ese perro en horario de trabajo.
Tengo otra premisa que dice que hay una taquería en la Ciudad de México que se llama El Rey del Suadero.
Sí.
Y dice, Rey del Suadero, desde 1990. Y es como, a la verga, desde 1990, güey. O sea, no ha llegado otro güey a reclamar su imperio. O sea, no ha llegado ningún taquero. El Suadero tiene
más tiempo, güey.
No ha llegado ningún taquero que diga, óyeme, ya no eres el rey, ahora vengo a derrocar tu reino. Desde 1990 este güey llegó siendo el rey, ¿sabes? O sea, no sé cuánto duró Napoleón hasta que alguien llegó de huevos y le dijo, chinga tu madre, Napoleón, te voy a partir tu madre, ¿cómo ves? Me quiero quedar con tu reino. Nadie ha llegado desde 1990 ¿sí? con el rey del Suadero a quitarle
como
el reino.
Como la reina Isabel, güey. O sea, en realidad, si te pones a pensar, el rey del Suadero es la reina Isabel mexicana, ¿sabes? O sea, él, hasta que se muera el rey del Suadero, va a perder su trono, güey.
Claro, güey. Entonces, me da mucha risa eso de que... Desde 1990 somos el rey. ¿Cuándo va a llegar el día?
En que hay un golpe de estado.
En el que hay un golpe de estado. El que derroquen este... Derroquen el que este haya un monarca. Game of Thrones de los tacos. Este maldito dictador.
Wow, un Game of Thrones de los tacos suena verguísima, güey. Sí, así como... O sea, como la... No sé mucho del Game of Thrones, pero... Del Game of Thrones sí sé. Pero del Game of Thrones...
El Rey Mostrón.
El...
O sea, que tenga que venir alguien sí. a matar al rey del Suadero.
Sí, ándale, que sea como el visconde del pastor, güey. El príncipe del alambre, ¿sabes? Y que se estén como peleando entre ellos.
El zar del chorizo.
El zar del chorizo.
El plebeyo de la tripa.
Ándale, sí, porque la tripa es cool. O sea, la tripa
sí, es de baja calidad. Es una víscera.
Ándale, es una víscera.
Es una víscera. Sí, que sí. Ya se está vendiendo cara a la tripa, ¿eh?
Oye, sí, la ¿cómo se llama?
La ubre, dices.
La ubre.
La también. Nana. Todos nos comemos, güey, de la vaca, güey. Sí. Todos nos tragamos.
Es que lo que hace el hambre, mano. Güey, la vez pasada vi un güey de TikTok. Aparte, güey. Hay un güey que es como peruano, güey. Algo así que...
Órale, ¿por qué eres peruano y te me quedas viendo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa, güey?
No, tú eres más mexicano que el... No, pero hay un güey peruano, güey, que de hecho tiene un video muy viral, güey, que dice que hoy vamos a preparar pito. Porque el pito en Perú es como una planta. Pero, o pen, no, pito. Pito.
Pena es una pasta, ¿no? También.
Pena es una pasta. Pero el pito es una planta, al parecer. Y.
Pues mira, no dejes que se planten pito, ¿eh? No dejes que te entierren el pito.
Que da mucha pena ir a un restaurante italiano y pedir pene, ¿no?
Y pedir pene.
O sea, como que siempre lo pides con pena. Pides el pene con pena.
Pides el pene con pena. Ajá. Me da pene y no falta que el mesero lo haga.
Okay. Siento que hasta en Italia hacen eso, ¿no?
Y alguien grita en otra mesa, ¡gay!
Y. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, y este güey vi que hizo gelatina, güey, con.
Ah, sí lo vi, güey, sí. Ajá. Se veía buena.
Sí, güey. Hace gelatina como con.
Como artesanal, pues.
Ah, con patas, güey. Sí, o sea, con pata de toro, güey. La hierve, güey, y luego como que le saca la gelatina que tiene la pata de toro, no sé qué.
Sí, es cartílago, ¿no?
O alcanza el cartílago, güey, y hace su gelatina, güey. Está muy enfermo, güey. Pinche gelatinón así, güey.
Sí, todo se aprovecha. La neta, no sé en qué momento... Fíjate, estoy viviendo en la Ciudad de México, güey. Uh-huh. Vivo en la Ciudad de México y allá lo que pulula es la gastronomía, güey. La neta, sí. En cualquier pinche esquina encuentras un taco, encuentras algo porque la gente pues, come.
Sí.
Come.
Y hay mucha gente, entonces.
Y es muy barato comer en la Ciudad de México, güey. La neta, un taco de guiso, ¿qué te cuesta? ¿12 pesos? ¿10 pesos? Tal vez un taco de guiso de tortilla normal.
Sí, sí.
Y bien servido, güey.
A mí me mama.
Entonces me sorprende muchas veces ver cómo venden tacos de sangre, que se llama moronga, güey. De panza. De todo, güey. Realmente de pero de todo, ¿eh? O sea, tacos de todo.
Sí, wow.
Está colgando de todo.
Echate otra permisita.
Tacochón. Cuando fui a la nutrióloga, güey, me dijo que... ¿Por qué te ríes?
Porque da risa, güey. Creo que si es un güey que está así chovy, güey, dice, voy al nutriólogo. Y luego, Fui a blanquearme la piel, que te da risa, ¿no?
Cuando fui con la nutrióloga me dijo que todos los días desayunara un huevo. Y me saqué de pedo porque le dije, pues el problema es que desayuno un huevo, güey. ¿Sí, sí se entiende o no, no se entiende? No.
¿No? ¿Cómo que desayunas un huevo?
O sea, es que a lo mejor lo estoy diciendo mal, güey.
No, para eso estamos.
Que todos los días desayunara un huevo. Uh-huh. Y yo le dije, pues es que yo vengo porque el problema es que siempre desayuno un huevo. Uh-huh. O sea, un chingo.
Ah, es que aquí es que un huevo no es que hay que tropicalizar ese chiste, güey. Porque un huevo no es lo mismo, o sea, un huevo no se entiende esa frase, ¿verdad?
Es que no es una expresión tan conocida.
Ajá. Es que es el problema. Bueno, es que ese es más bien mi problema a lo mejor.
Porque yo le decía que por ejemplo fuera como la nutrióloga le dice, "Gama, si quieres adelgazar tienes que echarle huevos, pero no a la ensalada." O sea, como que...
Yo me lo imagino más como... Oye, Gama. A ver, lo voy a decir como... Fui a la nutrióloga. Qué risa.
Búscate otra nutrióloga.
Fui a la nutrióloga. No, pues... Y después con otra. Bueno, la que tengo ahorita me dijo... Oye, Gama, lo que tienes que hacer para bajar de peso es desayunarte un huevo. Amigos, el desayunar solo un huevo me está costando un huevo. ¿No?
Wow.
Es muy poquito.
Y amigos, ajá. Es que...
Creo que me está costando un huevo. Es
la primera vez que lo escribí, güey, lo tenía como... O sea, quería explicar como primero, amigos, ubican la frase un huevo, güey. O sea, de que, no.
Es que sí. Si explicas un chiste, ya pierde el chiste.
Pero es que es el problema, güey. O sea, es que... O sea, más bien...
Creo que ese chiste te está costando un huevo.
Sí. Y la verdad, da hueva.
Y no está tan de huevos.
A lo mejor escríbelo en el desayuno.
Voy a tirarte otra cosa, pues, hijo de la verga.
¿Escribes el chiste en el desayuno mientras te estás comiendo tu huevo?
Tengo un chiste,
¿no? A huevo.
Me dijiste en la tarde que fuiste a... que pasaste por 5 de febrero, ¿no? Y dijiste que estabas hasta la verga de 5 de febrero. Hijo de
puta, ¿qué pedo el tráfico a 5 de febrero? Uh-huh. O sea, mis retrasos... ¿De todo el día? De repente tengo 3 horas que me faltan. No sé, güey, siempre estoy así de... Voy 10 tarde, voy 15 tarde, voy 20 tarde...
Por el 5 de febrero.
Güey, ¿a qué hora planeamos la primera vez el podcast? A las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde, güey. ¿A qué hora lo hicimos? ¿A las 6?
A las 6, sí.
6, 7, güey. No, llegué a las 5 a tu casa.
Ajá, o sea, a las 6 y media, más o menos.
6 y media, güey, exacto. Sí, güey. Entonces, es un retraso que no tienes en mente y que no sabes qué vas... Pero también la gente lo comprende, ¿sabes? Pasa un fenómeno muy raro que la gente dice, pues sí, hay un chingo de tráfico.
Sí. Sí, como que no es como en otros lugares que pitan de la verga y así, o sea, eso me gusta. Pero bueno, el punto es que estaba yendo por 5 de febrero, güey, y me emputé porque vi a un güey que estaba, los güeyes de los banderines que nomás están así valiendo verga, y dije, güey, pobre cabrón, o sea, imagínate que ese güey llegó a la casa de su mamá y le dijo, mamá, no mames, conseguí un trabajo en una obra gubernamental, ¿sabes? Y es como esta onda de, güey,
por fin a trabajar en gobierno.
Voy a trabajar en gobierno, ¿no? Y lo que lo hacen hacer es ser un pinche viene gubernamental, güey. ¿Sabes? Y esa onda de que, güey, literalmente es un viene gubernamental, güey. Nada más no le das 5 pesos, güey, después de que te ayuda, güey. Porque el güey te lo quita tus impuestos, güey. O sea, ya viene pagado, güey.
Había un comediante que se llamaba Jerry en del 2015 que decía, güey, ¿han visto? A ver si ahí te puedes agarrar algo de ahí. Te lo voy a contar, no con el afán de contar la rutina de Jerry, sino para ver qué puedes agarrar de esta observación, ¿va? Decía Jerry, güey, ¿cómo es la selección de la banda que trabaja en las carreteras así, güey? Uh-huh. ¿Cómo es eso, güey? O sea, ¿cómo lo seleccionan, güey? Decía ese güey, yo me imagino, güey, como que están en una carnita asada, están prendiendo el carbón y están así, ¿no? Y llega un güey y le dice, buenas tardes, amigo. Creo que tengo un trabajo que te puede interesar.
O en los estacionamientos.
Podrías estar haciendo grandes cosas.
Podrías estar
haciendo. Así como hay visores en los partidos de fútbol, hay visores en los estacionamientos.
¿En los estacionamientos?
A ver, ¿a quién
jala? Ándale, sí, sí.
Te pones a tu compa, güey, así de que, dale, 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 para nada. Y el güey así, te tengo un
proyecto. Un cazatalentos, güey.
Un cazatalentos,
güey. Estoy juntando un grupo de personas extraordinarias, ¿no? Así como los Avengers.
Ándale, así, güey.
Pero sí, o sea, me gustó mucho la idea. Esta me la dio Aldo. hablando, güey, del viene-viene gubernamental, güey. O sea, literalmente es un viene-viene al que no le das propina, güey, porque la propina viene incluida con tus impuestos.
Y mamón. Trae uniforme, güey. O sea,
y
está
trae muy mamón. Uniforme, güey.
Y aparte siempre están de buenas, ¿no? O sea, como que, no sé, yo 2 horas en el sol mando a la verga a todos.
Sí. Y aparte, ¿cuánto ganan, güey? Porque no creo que ganen un huevo.
No sé cuánto ganan. Sí. Deben de ganar bien para aguantar esa chamba.
Aparte parecen apicultores, güey, con el traje que traen. Sí.
Pobres vatos.
Como que están fertilizando, ¿no?
Como que van a sacar miel.
Es que en realidad nada más están espantando moscas, güey. Ah, o sea, sí. Ese es su jale, güey.
Wow.
Espantar wow. Moscas de la obra, güey, ¿no?
Sí. Parecen apicultores, pero en realidad solo están espantando moscas.
Porque está muerto el tráfico.
Ah, igual eran apicultores, güey, que estaban así.
Que como ya las como cacharon, ya no existen wey. Las...
Güey, si están bien buenas estas madres.
Te dije, manix. En HB patrocíname. Parecen apicultores.
O sea, ¿del HEB las traen para acá?
Sí, es que el HEB, como es, pues, del norte, lo agarró Monterrey, o sea, bueno, Nuevo León. Entonces, trae mucho producto regio y, pues, como...
Pues también regio. Encanto es el, la
es,
marca.
Es de marca regia,
100%. Patrocina Encanto.
Sí, güey.
Va media hora. ¿Quieren echarse otra premisa o cerrar ya?
No, una más tuya. Sí,
es que...
Sí,
vámonos. La neta, las premisas que tengo, güey... Y ahora les estoy trabajando.
Uh-huh. Igual puede ser como una así observación muy que reciente.
Ajá, ¿no? Sí, o algo como...
O algo que tienes así ya guardado hace mucho y nunca desarrollaste.
También tengo yo una, también si quieres me aviento yo una última.
Tengo una nota aquí.
Esas son las mejores.
Que dice, empecé a decirle a las morras con las que salgo, paso por ti... A las 3:40, por ejemplo, a las 3:46 de la tarde. O sea, ser bien exacto. Ajá. Ser bien exacto y decirle, oye, morra, paso por ti a las 3:46 de la tarde. 3:47, no, a las 2, a las 3, 3 y media, no. Paso por ti a las 3:46 de la tarde. Y procuré empezar, llegar exactamente para ver su reacción. O sea, que realmente llego a la hora que les digo. Ajá. Para que sepan que cuando les digo, oye, ya me voy a venir...
Es ya.
O sea, que yo soy un güey de horarios. Que yo soy un güey...
Que tú eres un güey reto.
Que llega ajá. Cuando tiene... O sea, cuando yo puntual, aviso y llego.
Eres un buen puntual.
Soy un güey puntual.
El tráfico te hace quedar bien mal en el sexo, güey.
¡Pinche 5 de febrero!
Por culpa del 5 de febrero yo no cojo.
Por culpa del 5 de febrero gasto un chingo en pastillas anticonceptivas, güey. ¿Sí?
Está chido, ¿no? Así como que empecé a hacer con las morras bien puntual de decir, llegar sí, bueno, 3:46 y llego, sí, 3:46. No, y es mi escudo para que cuando yo decirles, ah, ya me voy a venir, voy a venir, o sea, no hay...
Me gusta la palabra puntual, güey, pero creo que me gusta más la palabra específico, güey. O sea, como decir esta onda de, güey, la neta quiero ser una persona más específica con las morras con las, o sea, con las morras con las que salgo, de que ahora, o sea, estoy intentando este y esto.
Ay, te da para más, ¿no? Como de que ya entro.
Ajá, ándale, sí. O sea, porque la neta es que yo soy muy específico en el sexo, ¿no? Entonces empiezas y haces una regla de 3 o una regla está de 10,000, de que dices algo así como, ándale, de que si ya entré, es que ya entré, ¿no?
Déjale, tomo screenshot de esa porque, mira, está desde el pinche 10 de septiembre, güey, del 2022.
No, mames. Sí, yo ahí tengo una, te la voy a tirar rápido si quieres porque ese chiste estuvo... Creo que ese ya está, este está muy bien escrito, güey. Nada más falta como meterle... Siento yo que a lo mejor alargarlo para que no se sienta tan one-liner, porque creo que no funciona. O sea, es muy largo para ser un one-liner y muy corto para ser...
Los one-liners de Sandro son one-liner largos. Vimos el otro día.
Una amiga va a tener un hijo en Austria. Mi mejor amiga se casó con un austriaco, entonces se fue a vivir a Austria. Se embarazó allá y no sabe... ¿Dónde criar a su hijo? Esta morra dice, güey, es que me gusta un chingo México porque la calidez del mexicano, mi familia tiene un chingo de sobrinos, entonces este güey puede crecer con familia, puede crecer con primos ahí en el campo, en la sí, madre. Claro. Pero por otro lado, también tengo la angustia de que mi hijo tenga una vida de primer mundo. Que no tenga acceso a... Si se enferma de morrito, que vaya a un hospital y que no haya pedo. Sí, la educación.
Sí, todo el...
Etcétera, etcétera, ¿no?
Universidad, todo ese pedo.
Y yo, pinche niño privilegiado. Una vez mis papás me preguntaron cuando salí del kinder, ¿qué quieres comer, pollo rostizado o mole? Eran las opciones que yo tenía de niño, güey.
Pollo rostizado o mariscos,
¿no? O marisco, ajá. Y yo nomás no quiero que se divorcien, papás, es lo único que quiero.
Wow, sí. Pero...
Güey, que también esa historia, no sé si... Por ahí yo vi como una observación de que hay como mucha comparación con otra historia de alguien que creció en Austria. Y, sí. ¿Y qué tal que al niño lo rechazan de una escuela de arte? No acabaría muy bien para los mexicanos, güey. O sea, le va a guardar rencor. Así como ese cierto personaje le guardó rencor a los judíos porque su mamá era judía. Este le va a guardar rencor a los mexicanos, güey.
No, a mí me gustó mucho la idea como esta onda de... Por un lado, güey, quiero que mi hijo... O sea, como más bien esta onda de que... Por un lado, quiero que mi hijo tenga una vida de primer mundo, ¿no? Esto y aquello. Por otro lado, no quiero que piense que Taco Bell es comida mexicana, ¿sabes? O sea, como esas dos. Me gusta más como la idea al revés, güey. Y luego ya tú decir lo del pollo rostizado y el mole o los mariscos, que a mí se me hace una gran... Porque a mí me mama el pollo rostizado, güey.
Me mama también, güey. Me mama el pollo rostizado.
Vamos al pollo feliz. Vamos al pollo feliz, amigo, ahorita. Sí. ¿Todavía está abierto el pollo feliz?
No, pero mañana. Mañana abre.
Ah, sí, mañana es viernes. Mañana sí. Mañana.
Miércoles, pollo y medio en pollo feliz.
Sí, wow.
Miércoles de pollo y medio.
Fíjate que es muy cagado eso y quiero hacer un paréntesis. Todas las pollerías, todos los lugares donde venden pollo, el miércoles es del día.
Pollo y medio.
Ajá, güey. Por ejemplo, en Monterrey, el pollo loco es el miércoles loco, güey. Pues pollo y medio, güey.
No sí, sé por qué, cierto, o sea, no sé por qué el miércoles. Güey, está más barato el pollo. ¿Cómo vamos a regalar todos pollo a la verga?
Ajá, o sea, como que es el día internacional. El día de la semana, el día internacional.
El día de la semana del pollo.
Del pollo. Ay, amigo, pues qué gozadera. Y me gustaría, te hago la invitación para que vuelvas a venir en el día que tú
cuando
quieras.
Cuando quieran, amigo. Cuando veas que estoy acá, que veas mis historias o escríbeme cuándo vienes. Ajá. Es una gozadera estar aquí. Les comparto tips de cómo escribir chistes y la madre la próxima vez.
Ay, qué rico.
Sí. ¿Alguna red, proyecto que quieras anunciar?
Ajá. Ay, fecha.
Estás en chinga.
Sí, mándame tus fechas, las ponemos aquí.
Ok, te mando las fechas, vamos a estar próximamente. ¿Cuándo sale esto?
Está tu gira, no sé todavía.
¿Unas 2 semanas?
2 semanas, no, ok, vamos a estar en Torreón. Vamos a estar en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Ah, Ciudad Juárez, yo sí. Seguidores de Ciudad Juárez sí tengo.
Para que vayas.
Posiblemente entonces, cerremos otra fechita en Oaxaca.
¿Vas al Barra Negra o dónde vas?
No sé a dónde voy.
¿Todavía no sabes? ¿Con quién vas?
No sé
avanzada?
Dónde
voy. ¿Vas con avanzada? ¿Con Julio?
Ni sé. Nomás me cerraron fechas. Ya, no, güey. Yo nomás digo, sí, vamos para allá. Pero vamos a ir a Torreón, Ciudad Juárez y Chihuahua. Vamos a probar ya. Posiblemente alcance a cerrar una fechita en Oaxaca en principios de mayo. Si andas por allá, me dices.
Sí.
Posiblemente cerremos fecha en Oaxaca y también me gustaría ir a... ¿Cuál es la otra pinche? Pachuca. Posiblemente también vamos a Pachuca y a León. Entonces estamos viendo proyectos que traigo. Se vuelve a salir Talachandro.
¿Cuándo vuelve
Talachandro. Ya lo estoy editando el pinche Talachandro. Estoy viendo ahí detallitos como para darle el giro. Estoy por estrenar otro contenido de moda, de lifestyle.
Oh, porque aparte de eres un hombre que es.
Sí, yo fino. Soy fino. Yo soy, trato de ser fino. Corriente, pero fino.
Sí, es que la... La mujer elegante se viste en el mercado rodante.
Exactamente. Tengo ese, no dejen de ver Tardes Ya, con Daniel Sosa, que ahí estamos también apareciendo y escribiendo el Tardes Ya. ¿Qué otra cosa tengo, güey?
Pues ya tienes un negocio.
Mi gira. Bueno, vayan a comer crepas al restaurante. Encárganme material de industrial, etcétera, etcétera. Pero sí, ahí estamos, redes sociales, Andropan en todas las redes sociales. Y pues ahí anuncio todos los proyectitos que tengo.
A huevo, nuestras redes igual. ¿Cómo se llama la gira? La gira que estás haciendo.
Un pero que añadir.
Un pero que añadir. Me encanta ese nombre. Uh-huh.
No tengo ni un pero que añadir.
No tengo ni un pero que añadir sobre lo que dijiste, amigo. Pero yo todas mis redes, pues, @gamamado en Instagram, TikTok, Twitter y tu puta madre. El podcast sale en mi canal de YouTube, se supone, como @juangama. Obviamente, muchas gracias a Aldo Vejines, que siempre está aquí atrás de la cámara siendo una persona.
Síganlo, increíble.
@AldoVejines.
Chido Aldo Vejines.
Y muchas gracias, amigo.
Muchas gracias, hijo. Cuando quieras, eso ha sido una gozadera. Más allá de nada más lo que se ve en cámara, también atrás.
Me encanta, me encanta. Es un buen cotorreo, güey. Y me encantas.
Un gustazo.
Convivir y conocerte.
Entonces, un gustazo. Saludos a todo el público. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
Cuídense.
Y lávense la cola, uno nunca sabe.
Uy, sí, no. No se echen pedos de frente a su novia.
O no, consigan morras fresas.
O no sean... Ay, perdón. Perdón por tener gustos.
Por tener gustos exóticos. Chingón. ¿A qué hora tenemos que ir a la pinche caja popular?
A las 9 es el...